Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en la mitad de la segunda semana del mes de enero en la que la mayoría de españoles ha vuelto al trabajo o al colegio. Toca también llenar el carro de la compra y hacer frente a recibos y facturas que en muchos casos se han encarecido hasta un 29%. Los seguros y las cuotas hipotecarias están entre lo que más sube en esta cuesta de enero. Susana Moneo.
Así es, Pilar, y estamos pendientes del decreto porque si no se aprueba la factura de la luz nos va a subir un 11% por el incremento del IVA y los impuestos eléctricos. Pero lo que ya es seguro es la subida de entre 2 y 4 euros de las tarifas de Internet. También los seguros de coche, con una media del 29%, y el encarecimiento de peajes de las autovías. Las hipotecas que se tengan que revisar ahora también suben. Para una media de 150.000 euros, a 24 años serán 55 euros más al mes. Para mantener la economía familiar hay que intentar mantener la famosa regla del 50-30-20. Francisco Puertolas es profesor de AE Business School.
Un 50% para gastos fijos, 30% para endeudamiento, la hipoteca y el coche habitualmente, y un 20% se debería de intentar ahorrar, aunque siempre va a ser menos porque tendríamos los gastos imprevistos que siempre van a aparecer.
Y según todos los analistas, estamos en la peor cuesta de enero de los últimos años.
Y sesión maratoniana, la que se vive este miércoles en el Senado, en la que el Gobierno busca sacar adelante sus tres primeros grandes decretos de la legislatura. De momento, sigue sin los apoyos necesarios, si es que Junts, el partido de Puigdemont, ha apostado por guardar silencio durante el debate a la espera de dar a conocer cuál será su posición en la votación final. En la Cámara Alta continúa Ricardo Rodríguez.
Junts ha esquivado intervenir en los primeros debates de los decretos para marcar posición, pero Miriam Nogueras podría tomar la palabra en el último, el del paquete anticrisis, mientras los separatistas llevan las negociaciones al límite. El gobierno sigue sin tener los apoyos y María Jesús Montero ha insistido en trabajar hasta el último minuto.
Hasta el último minuto, hasta que se aprieta el botón, siempre hay una oportunidad para los ciudadanos. Yo creo que el sentido común se terminará imponiendo.
Las conversaciones han entrado en tiempo de descuento. A las 3 de la tarde concluye el plazo para el voto telemático a los decretos y si los de Carles Puigdemont se mantienen en sus 13, los tres textos quedarán automáticamente derogados. Por cierto, el Ejecutivo ha eludido estas últimas horas todo contacto con el PP, dando por cegada esa opción.
Y ya son tres las comunidades autónomas, Galicia, Asturias y Cantabria, que han activado nivel 2 de alerta medioambiental por el vertido de microplásticos que se produjo el pasado 8 de diciembre frente a la costa de Portugal. Unos pellets de plástico que han llegado a varias playas en las que trabajan ya operarios de limpieza. Adolfo García, patrón mayor de Asturias, critica en COPE la alarma social generada.
Está creando una alarma social que no es para tanto ni mucho menos porque, bueno, si miramos la cantidad, que son, no sé si 25 o 28 toneladas que se cayeron del contenedor disueltas en todo un océano, pues es como una aguja en un pajar.
Y precisamos una noticia que hemos contado a las 10 de la mañana. César Alierta, expresidente de Telefónica y también de Tabacalera, no ha fallecido. Sí se encuentra hospitalizado en estado muy grave tras sufrir un empeoramiento de la enfermedad que padece.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Real Madrid y Atlético de Madrid se juegan el primer billete para la Supercopa de España. Bruno Casar.
Sí, partido que trae esa novedad de que al final del encuentro vamos a poder escuchar por primera vez los audios entre el VAR y el árbitro de campo, Alberola Rojas, en lo deportivo. Primer enfrentamiento de los tres que van a tener Real Madrid y Atlético de Madrid en menos de un mes. En el Real Madrid la duda de Ancelotti pasa por la portería. Enviado especial Miguel Ángel Díaz.
Se enfrenta el Real Madrid al único equipo que ha sido capaz de ganarle esta temporada y tres dudas en el once. La principal, como dices, en la portería. No está claro si jugará Kepa o Lunin. Dijo Ancelotti en Aranda que el que juegue esta competición no tiene por qué ser el titular. Las otras dudas en el lateral izquierdo, Mendy o Camavinga, y quién será el cuarto centrocampista, si Tchouaméni o Modric. Vuelven al once Vinicius y Kroos. Va a estar en el palco Florentino Pérez. Va a haber mayoría de aficionados del Real Madrid en el Alwar Park. Se va a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de Franz Beck Beckenbauer y va a pitar el partido Alberola Rojas.
Gracias, Miguel. En el Atlético de Madrid, Simeone va a contar con su once de gala para esta primera semifinal de la Supercopa de España. Al margen, quinta etapa del Rally Dakar, que ya ha tocado a su fin en motos con mal resultado de Barreda. En coches, Carlos Sainz está arrancando la etapa. Carlos Miquel.
Las dunas del temible cuarto vacío han sido las grandes enemigas de los pilotos de motos que ya han terminado la jornada con triunfo del chileno Pablo Quintanilla. Cornejo, su compatriota, pierde el liderato porque abría pista y le ha perjudicado mucho a manos de Ross Branch. Y mal día para Joan Barrera, que ha terminado 24º a 11 minutos del ganador de la etapa. Puede que se haya perdido o haya tenido alguna pequeña caída, luego lo sabremos. Y los coches ya están en marcha, pero todavía no han llegado al punto kilométrico 39.
Gracias, Carlos. Recuerdo que esa primera semifinal de la Supercopa de España la ponemos en juego a las 7:30 en Tiempo de Juego.
Continúas en Herrera en COPE.
Herrera en COPE sigue emitiendo desde la Casa Colón en Huelva. Aquí hemos venido invitados por nuestros amigos de Cepsa para asistir a la presentación de la mayor planta de metanol verde en Europa. Si no me equivoco, pues ha sido ahora a las 11, entre las 11 y 12 ha venido el presidente de la Comunidad de Andalucía, de Juanma Moreno, a presentarlo. Llevamos toda la mañana hablando de Cepsa, del metanol verde, de Huelva y de ese valle andaluz que puede suponer un gran hub para España y para nuestra comunidad. La necesidad de poder distribuir, aquí de esto le quiero hablar, de la distribución de esa energía por España y por Europa, es una gran oportunidad para Huelva y para su puerto, porque creo que dispone de esa capacidad de distribución. Estoy con mi tocayo, con don Alberto Santana Martínez, es presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva. ¿Qué tal, don Alberto? Tocayo.
Pues muy bien, muy buenas tardes y un día importante para Huelva y para su puerto.
¿Por qué es tan importante para el puerto?
Bueno, como bien habéis anunciado, hoy se pone una puesta a punto en Huelva, en su puerto. Estamos en la Casa Colón, donde se va a crear, a través de una alianza entre Cepsa y MERS, a través de la filial suya, C2X, una planta donde va a producir metanol verde. Estamos hablando de la mayor planta de metanol verde en toda Europa y una de las 5 más grandes que va a haber en el mundo, con lo cual es una oportunidad fundamental para el puerto de Huelva, y desde aquí yo quiero agradecer tanto a Cepsa como a MERS que hayan puesto el foco en nuestro puerto de Huelva. Esto a la vez va a tener muchas oportunidades para nuestro territorio. Estamos hablando que es un proyecto que, según ellos, y nosotros que lo hemos estado también viendo desde el puerto, estamos hablando de 1.000 millones de euros de inversión. Mil millones de euros son muchos ceros, con un uno delante, muchos ceros. También una oportunidad de empleo fundamental para nuestra provincia, para la provincia de Huelva. Estamos hablando de 2.500 puestos de empleo directo e indirecto. Después también habrá muchas empresas auxiliares que den soporte y cobertura a nuestro puerto. Y también de cara al mundo medioambiental, muy importante, porque esta planta va a generar 300.000 toneladas de metanol verde. Y eso va a hacer que se deje de emitir a la atmósfera como 1 millón de toneladas de CO2. Con lo cual, una oportunidad muy importante para el puerto de Huelva, y desde aquí, como te he dicho anteriormente, Alberto, pues agradecer a empresas de este nivel que apuesten por el puerto de Huelva para esa transición energética tan fundamental en Europa como se está haciendo.
Que claro, puede suponer para el puerto de Huelva ser el centro neurálgico de uno de los hubs en el futuro más importantes del mundo, porque ahora mismo las alternativas que tenemos al consumo de combustibles fósiles no son tantas, y esta es una ventana a la esperanza. Yo, de verdad, yo conocía el hidrógeno verde y su utilización, pero no hasta el punto en el que estamos ahora mismo, que es una solución bastante viable.
Sí, es una solución que ya se conoce hace tiempo, pero sí es verdad que la puesta a punto es ahora, y se trata básicamente de todo lo que es movilidad: aviones, barcos, buques, vehículos, por supuesto también autobuses, camiones. Todo va a girar en torno a unos combustibles limpios que hacen que no emitamos CO2 a la atmósfera, que, como ya está más que demostrado por los científicos, es lo que está haciendo que calentemos el planeta. Y eso hay que pararlo. La Unión Europea se ha puesto muy en serio con este tema y está obligando, al menos en Europa, a que haya esa transición energética hacia este tipo de combustible, que no solamente es metanol. El metanol verde es el combustible que va a servir para MES, para sus buques, pues echar el combustible a sus barcos. Uh-huh. Pero también estamos hablando pues mucho de hidrógeno verde, mucho de amoníaco verde, y esto pues vamos a tener la oportunidad en Huelva, en el puerto de Huelva, de mostrarlo al mundo. Uh-huh. Porque es que no solamente está este proyecto, hay muchos proyectos más.
Claro, le iba a preguntar si esto es como un efecto tractor, es decir, si trae muchas más inversiones que no tengan a lo mejor tanto que ver con el hidrógeno al puerto de Huelva.
Bueno, la suerte que tiene el puerto de Huelva, es uno de los puertos referentes a nivel nacional, es que somos el puerto más extenso de todas las autoridades portuarias que existen en España. Uh-huh. Al ser el más extenso, pues tenemos 1.700 hectáreas. Este tipo de proyectos necesitan muchas hectáreas. El proyecto que estamos hablando de MERS y de CEPSA son 47 hectáreas que se vienen a implantar en Huelva. Entonces necesitamos puertos grandes y con capacidad. Claro, cuando esto ha sucedido, cuando desde Europa se marca el camino de la transición energética, las empresas miran puertos.
Claro.
Y cuando miran puertos, ve que en el puerto de Huelva pues tenemos suelo. Uh-huh. Y al tener suelo, pues deciden apostar por el puerto de Huelva. Y son muchas las empresas. Yo también te doy un dato de por qué la importancia del puerto de Huelva. A nivel de hidrógeno, no verde, pero a nivel de hidrógeno, de todo el hidrógeno que se genera en España, un tercio se consume en Huelva.
¿Un tercio?
Un tercio. Con lo
tercio
cual,
de lo que se genera en España.
Las primeras centenares de toneladas, el negocio está hecho porque lo vamos a consumir nosotros mismos,
claro,
las empresas del puerto.
¿Y qué tiene que hacer inmediatamente mañana el puerto de Huelva para poder acoger toda esta inversión?
Bueno, yo creo que es un cúmulo de instituciones que tenemos que intervenir. Por un lado, el puerto de Huelva, pues aportando el suelo, concesionando suelo, lo tenemos, y ahí está el trámite de competencia de proyecto que ya ha pasado, MERS junto con CEPSA, ese ya está pasado, y ahora toca, pues bien, la Junta de Andalucía a nivel de autorizaciones medioambientales, que
claro,
tiene que tener,
claro,
toca el Ayuntamiento de Huelva cuando vayan a hacer la planta, que la licencia de obra sea rápida, y toca Gobierno de España. Gobierno de España en dos partes. Por un lado, financiación de Europa, porque proyectos de este nivel tiene que haber una financiación europea sí o sí. Uh-huh. Y segundo, y también muy importante, perdón, que deben terminar el tema de redes eléctricas. A nosotros siempre nos ha preocupado el tema de redes eléctricas, no solo por este proyecto, sino por muchos que van a venir al puerto de Huelva, pero necesitamos capacidad eléctrica,
claro,
para este tipo de inversiones. El agua, por suerte, la tenemos a través de desaladoras. Podemos tener una solución, lo digo por el tema de la sequía, podemos tener una solución, un plan B al tema del agua para este tipo de empresas, pero también el tema de red eléctrica, que venga las inversiones eléctricas, será importante. Yo me imagino que eso estará resuelto en el medio plazo. Nuestro presidente del gobierno estuvo en Dubái precisamente con estos dos actores, con CESA y con MER, y estuvo él. Cuando un presidente del gobierno va a Dubái con estas dos empresas, se supone que todo lo que depende del gobierno de España estará. Pero es un cúmulo de actuaciones que tenemos que hacer entre todas las administraciones y, evidentemente, todas cumplir.
Entiendo que habrá alguna CEPSA cerca del puerto, ¿no?
Sí, por suerte.
Por suerte, ¿no?
Por suerte, nuestro principal cliente. Todos los proyectos que tenemos orientados a la transición energética, en casi todos está CEPSA. Te hablo de aquí, ya se ha hecho público. Tenemos una unión, una alianza entre CEPSA y Epsilon para, uh-huh, generar biocombustibles de segunda generación. Uh-huh. Tenemos otra alianza entre CEPSA y Fertiberia para generar hidrógeno verde y amoníaco verde, perdón. Uh-huh. Tenemos otra alianza entre CEPSA, Alter Energy y Enagás para generar hidrógeno verde y gases renovables. Tenemos la de CEPSA con MER para metanol verde. Tenemos CEPSA en el Valle del Hidrógeno, una inversión de 5.000 millones de euros entre el puerto de Algeciras y el puerto de Huelva, 5.000 millones de euros. Tenemos Iberdrola, que va a hacer amoníaco verde, y tenemos otras en cartera que por contratos de confidencialidad no
prudencia,
podemos decir.
Prudencia.
Y después tenemos, perdón Alberto, un proyecto muy interesante que es la economía circular. Uh-huh. Economía circular, que también es tan importante como todo el tema de los combustibles limpios, que Atlantic Copper es la protagonista aquí con una inversión también de 2.500 millones de euros.
Don Alberto, están ustedes entretenidos, ¿eh? Porque
sí,
tienen mucho trabajo por delante.
Sí, nuestro puesto es por una parte de gestión, pero también es muy protocolario. También uh-huh. tenemos muchas salidas, muchos protocolos, una institución en Huelva muy querida y muy respetada. Y sobre todo yo me quedo porque estos proyectos serían imposibles hacerlos si no tuviésemos detrás a la sociedad civil, uh-huh. en la coletilla verde, el que lo que viene es para no generar CO2 a la atmósfera. La sociedad la tenemos a favor uh-huh. y hay que cuidarla. Y aquí en Huelva, que hemos pasado por una industria muy pesada de combustibles fósiles, ellos están viendo el cambio y este cambio va a ser muy positivo en Huelva y que va a afectar a Europa y al mundo, por supuesto.
Qué bueno, don Alberto. Tocayo. Alberto Santana Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
Nada, muchas gracias. Un saludo a todos tus oyentes. Que sigáis como sigáis, que vais muy bien.
Un abrazo, amigo. Chao.
Muchas gracias.
José Luis.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Corrochano, buenos días.
Estaba viendo cómo va el recre.
¿Cómo va el recre?
El recre va quinto en Primera Federación. Hay que...
¿Esto era la antigua Segunda B?
Eso es. Hay que empujar, que el recre es equipo de...
Oye, es el decano del fútbol español. Creo histórico. Que en 1889, bueno, por ahí.
No estábamos
ahí,
aquí.
Oye, y en cuanto a la Supercopa, ¿no? Sí. Estamos supercoperos, ¿no?
Sí, hoy empieza la Supercopa en Arabia Saudí, allí juega hoy el Real Madrid Atlético de Madrid, a las 8 de la tarde. Es un partido muy trascendente porque empezamos el rally de los Atlético de Madrid-Real Madrid, va a haber 3 en menos de un mes. Esta semana la Supercopa, hoy la Supercopa, la semana que viene el jueves la Copa y luego, antes de que nos demos cuenta, ya viene un partido de Liga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Así que hay bastante interés por este partido. Se va a escuchar por primera vez, Alberto, los audios del VAR. O sea, no todos los audios del VAR, solo cuando...
cállate, que eso va a ser ya hoy.
Sí, sí, cuando el árbitro vaya a la pantalla, lo que hablen entre el árbitro del VAR y el árbitro, eso es lo que vamos a escuchar, que se escuchará no en directo, no en vivo, sino después del partido. Bueno, hay cierta atención a este tema, cierto interés por saber qué se dicen ahí. Yo creo que no va a resolver muchas dudas.
Bueno, pues, eso lo primero, si uno quiere enterarse de lo que pasa, habrá que poner la radio, porque los partidos acaban,
efectivamente.
O sea, que termina la emisión y habrá que poner
sí,
la copa.
Sí, eso en el partidazo lo vamos a escuchar perfectamente. Y mañana se juega el Barça Osasuna, así que mucha Supercopa. Pero te quiero decir que el director, ¿ha visto que el director deportivo de tu equipo, Ramón Planes, se va a Arabia Saudí?
Me hables, tío.
Sí, se va a Arabia Saudí.
¿Por qué me saca? ¿Por qué me
pero
saca
escucha,
los
pero
temas?
Escucha una cosa. ¿Sabes cuánta lana se va a llevar en 3 años?
Cuéntamelo.
8 millones netos.
Te digo una cosa, es un muy buen director. Bueno,
hombre,
yo además de bueno, trabaja muchísimas
sí, sí.
horas.
Ha estado, escucha, ha estado en el Barça, español, Getafe, se lo llevó el Betis. Y atención, porque si empiezan a irse los directores deportivos, creo que lo siguiente, Alberto, son los comentaristas deportivos. Y hay que meter ahí baza.
O sea que estamos esperando ya oferta de Arabia, ¿o qué, corro?
A ver cuánto ofrece. A ver, tiene que ser mucha tela para movernos de aquí, que estamos muy a gusto, ¿eh?
Querido, hasta mañana.
Bueno, un abrazo. Chao, chao.
Chao, chao. Bueno, ya lo sabe, el pasado domingo se escapó uno de los presos más peligrosos en Ecuador, de una de las cárceles, y eso ha supuesto un problema tremendo para Ecuador, que ahora mismo su presidente, Daniel Noboa, declaró el estado de excepción, la gente en sus casas, las calles ardiendo en muchos casos, delincuentes... déjeme hablarle de ello enseguida y además alguna que otra más historia que tenga que ver con Cepsa, donde estamos, aquí en la Casa Colón, en Huelva, en un día muy importante en el que se presenta este proyecto de metanol verde, uno de los futuros más esperanzadores para el transporte. Deme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.